hoy hay algo que a paso de los libres lo transforma en algo histórico, dentro de la justicia, que hoy en día tanto le reclamamos, ¿no? A una justicia que tiene que aggiornarse a estos tiempos, a una justicia que por ahí no se está resolviendo casos muy importantes y a las cuales le achacamos por ahí todo lo que nos está pasando, ¿no? Hoy en día el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes empieza en la cuarta circunscripción. Bueno, esto nos van a explicar ellos. Y estamos con la doctora María Susana Ferreira, defensora del Tribunal Oral, lo que sería la defensora oficial, que ahora pasa a ser defensora coordinadora. Para que ellas nos expliquen cómo es este nuevo, la nueva aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Bienvenida. La vamos a saludar a la doctora Noelia Mariana Lena. ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos.
Es un gusto. Y a la doctora María Susana Ferreira.
Buenos días, un saludo para todos y vamos a tratar de evacuar las dudas que puedan tener.
¿Por qué decíamos que cambian los actores? ¿Por qué el fiscal pasa a tener toda la atención, no es cierto, en este caso, porque empieza a ser el principal protagonista de la investigación de las causas, ¿es así?
Efectivamente, en el sistema anterior, que ya dejamos atrás a partir de hoy, la investigación era llevada adelante por el juez de instrucción. Hoy, en este nuevo sistema, esta situación cambia, se dividen los roles y quedan muy bien diferenciados. La investigación está exclusivamente a cargo del fiscal de investigación y en función de la puesta en vigencia e implementación de este sistema acusatorio se han realizado dentro del Ministerio Público de la provincia, específicamente aquí en la cuarta circunscripción judicial, algunas reestructuraciones orgánicas y funcionales que, por ejemplo, en lo que hace a las unidades fiscales de la cuarta circunscripción judicial, se ha creado, como usted bien adelantó, la unidad fiscal de recepción y análisis de casos, que a su vez tiene a su cargo otras unidades fiscales que están a cargo de los actuales fiscales de investigación, el doctor Sotelo y la doctora Carlino. Esta misma estructura se replica en Montecaseros, quedando en el caso de Montecaseros a cargo del fiscal Fabián Soto, sin perjuicio de lo cual tengo a cargo toda esa estructura de Montecaseros en lo que hace a la parte de fiscalía.
Paso de los Libres, por ser cabecera de circunscripción, es donde tiene por ahí, bueno, en este organigrama, la posibilidad de tener la unidad a cargo de todas las
Exactamente.
demás, ¿no?
Y en mi caso particular, que venía desempeñándome como fiscal del Tribunal Oral Penal, hoy paso a ocupar un rol que podríamos llamarlo como coordinadora de estas unidades fiscales de la cuarta circunscripción, que vuelvo a reiterar, incluye a Montecaseros. Lo que quiero destacar y remarcar es que esta unidad fiscal de recepción y análisis de casos viene a constituir una mesa de entradas de todo lo que involucra al Ministerio Público Fiscal. Y a través de esta mesa de entradas que se van a canalizar todas las consultas de los justiciables, se van a poder recibir denuncias, se van a poder celebrar acuerdos de criterios de oportunidad, que es uno de los institutos que hoy por hoy nos trae el nuevo código. Toda vez que uno de los principios fundamentales que tenemos en este sistema es justamente procurar la mejor solución de las previstas en la ley entre las partes. Es decir, la misión es procurar que las partes arriben a un acuerdo y derivar a investigación solamente aquellos casos que verdaderamente ameriten realizar una investigación que justifique llevar el caso a juicio. Uh-huh. Ese caso que se investigue y que en un futuro llegue a juicio va a ser llevado adelante por los fiscales de investigaciones, que son, lo vuelvo a decir, el doctor Sotelo y la doctora Carlino, quienes van a intervenir a partir de que esta denuncia o este caso que recibimos en UFRAC va a ser derivado al fiscal que corresponda. Y a partir de ese momento ellos inician la investigación penal preparatoria hasta llegar al juicio e incluida la etapa recursiva. Quiero también destacar que como nosotros vamos a ser receptores de denuncias penales, al igual que lo sigue siendo la policía. Nosotros
esto es muy importante, doctora, porque abre, nosotros lo decíamos fuera del micrófono, y hoy creo que le preguntábamos al doctor Infra también si se había creado la policía judicial, ¿no? Nosotros escuchábamos que muchos colegas hacían referencia precisamente a esto. Necesitamos la policía que esté capacitada para los casos, porque es muy importante, porque después nos encontramos con ciertas cosas. Bueno, hoy en día hay un convenio importante que se ha firmado, ¿no?
Efectivamente,
¿cierto?
En el día de ayer se firmó un convenio entre el ministro de Seguridad de la provincia y el fiscal general, a partir del cual se realizó una guía de actuación para la policía de la provincia en el marco de todas las investigaciones que se inician en el Ministerio Público, y adjuntándose a sí mismo formularios preimpresos, que son los que van a ser utilizados por la policía en el marco de estas investigaciones y que tienen que ver con las actas de allanamiento, acta de aprehensión, de detención, de requisa, incluida el acta de denuncia. Esa acta de denuncia va a ser utilizada tanto por la policía como por el Ministerio Público Fiscal para la recepción de las denuncias.
Estos vendrían a ser auxiliares de el trabajo que va a realizar el fiscal.
Efectivamente.
¿No es cierto? ¿Entre esos está también el defensor?
Entre ellos está el defensor, que también tiene un rol preponderante en este sistema.
Claro, exactamente. Que ahora pasa a ser lo que sería el defensor oficial, para que la gente entienda, ¿no? Es el defensor que le otorga el Estado, ¿no es cierto?, a aquellas personas que lo elijan o que no tengan posibilidades,
sí,
de defensa privada, ¿no?
Así es, sí.
Sí, y ahora pasa a ser defensora coordinadora. Ahora empiezan a trabajar todos juntos como, sí, muy coordinados. Por eso son agentes auxiliares del fiscal, ¿no es cierto? En esta tarea investigativa, ¿o no?
Auxiliares, nosotros, uh-huh, en base al legajo de investigación y en base a la denuncia que se realiza en fiscalía, si hay alguna persona acusada que elige por la defensa pública, nosotros tenemos acceso a las investigaciones y también formamos nuestro legajo, claro, de investigación para poder llegar a un arreglo previo, de común acuerdo entre las partes, como bien dijo la doctora Elena.
Ahí empiezan a disculpen, yo las voy, sí, cortando porque me parece sustancial esto. Ahí están los juzgados de acuerdo, ¿no? Que están fuera de lo que es la justicia. Estos primeros pasos donde se lleva a la causa, si no amerita que sea por la parte de la justicia, van hacia ese sector donde doctores tratan de arreglar fuera de la justicia.
Usted habla de la mediación.
Mediación, ahí está, mediación.
Con relación a eso,
¿van a trabajar en relación con ellos?
Sí, está, también. Está previsto dentro de este organigrama, uh-huh, del Ministerio Público Fiscal, una unidad fiscal que se llama UFISAR, Unidad Fiscal de Investigaciones de Salidas Rápidas, y que tiene que ver justamente con el lugar en donde se van a poder realizar mediaciones, conciliaciones y acuerdos por reparación integral. Estos institutos son los nuevos institutos que nos trae el código y que requieren la intervención del juez, tanto para su homologación como para la extensión de la acción penal por sobreseimiento en el caso de que se cumpla efectivamente ese acuerdo.
Es mejorar o ayornar estos juzgados de mediación, ¿no? O sea, o estos lugares, ¿no?
No hay juzgado de mediación.
No hay juzgado de mediación.
Esto, quizás usted hace alusión al CEJUME,
digamos. Sí, exacto.
Independientemente del CEJUME, nosotros, como le digo, dentro de la órbita de fiscalías, vamos a contar con esta unidad fiscal que se va a encargar concretamente de este tipo de acuerdos, independientemente de los acuerdos por criterios de oportunidad, que son los que se pueden realizar en UFRAC, que están a mi cargo, digamos.
Perfecto. No, le pregunto porque por ahí escuchaba, ¿no es cierto?, que se van a ir las causas, o sea, si ameritan que siga la investigación o que se van a tratar de que las dos partes se arreglen, que era un poco lo que hacían, ¿no es cierto?,
claro,
en esta parte de mediación. Sí, la escuchamos.
Y esto también hace a una de las cosas más importantes que tiene el sistema acusatorio, de la celeridad. Eso ayuda a la celeridad, porque antes las causas quedaban pendientes en el tiempo, demoraban, había gente que no estaba a lo mejor obtenido después un resultado positivo, de que, uh-huh, no era culpable de un delito por el cual estaba detenido o estaba demorado la causa de las personas. Entonces esto va a hacer a que se evalúe mejor los sistemas, las cuestiones, entonces las partes pueden entre sí llegar a un acuerdo y solucionar resolución de conflictos anticipados, digamos.
Claro, este tema de la celeridad es muy importante y de repente explicar por qué se van a acelerar las causas, o sea, cuáles son los motivos por el cual este nuevo Código Procesal Penal acelera las causas, es muy importante.
Exactamente, es algo que venía siendo exigido ya por la sociedad y bueno, y ahora se ve reflejado en este nuevo sistema donde rigen algunos principios que se entienden fundamentales y que tienen que ver justamente con la desformalización, la celeridad, la publicidad, siempre propendiendo a la practicidad y teniendo en cuenta además que se acortan todos los plazos procesales, de manera que indefectiblemente el fiscal de investigación asume un rol protagónico y una actitud muy proactiva de su parte para poder cumplir con todos estos tiempos procesales y los requerimientos que tenemos en cada caso de investigación, sin perjuicio de que ellos puedan requerir el apoyo de mi parte para una investigación o cualquier otra circunstancia que ellos requieran, siempre van a contar también con mi apoyo.
Tenemos hoy en día preparado, nosotros escuchábamos, ¿no es cierto?, que lo decía en su momento Panseri, lo ratificaban los jueces, ¿no es cierto?, de que, bueno, se tienen todas las ganas, hay que hacerlo, es imposible, pero como dijo San Martín, ¿no es cierto?, necesario, sí. Hay que hacerlo, pero hay una tarea logística que se necesita tecnología, se necesita lugares, se necesitan un montón de cosas. Desde su visión ahora, desde el juez dice, sí, bárbaro, pero nos parece como que ellos van a tener una parte muy relajada, ¿no? Ustedes son los que van a necesitar todas esas cosas. ¿Cómo estamos con respecto?
Y en eso se está trabajando todavía. No pudimos tener todo en línea, claro. Pero sí está previsto. Tenemos, por ejemplo, previsto la sala de registro audiovisual, donde se van a poder registrar todas las entrevistas que se hagan a los testigos para que queden grabadas. También está previsto en forma paralela a estas unidades fiscales las unidades de apoyo, donde unidades de apoyo estarían integradas por un lado por la policía como auxiliar, por otro lado la unidad de técnicos que va a estar integrada por licenciados en criminalísticas como para que coadyuven con el fiscal en sus tareas investigativas, inclusive acudiendo al lugar del hecho, aun cuando ya esté trabajando en el lugar la policía. Y también está previsto que la unidad de atención y asistencia a la víctima de los delitos, para que va a estar integrada en un futuro por psicólogos y asistentes sociales, justamente para la contención tanto de la víctima como de los familiares de la víctima, sobre todo en hechos donde es evidente la vulnerabilidad de la persona, o que requieren de una contención como para poder afrontar desde la instancia de la denuncia hasta cualquier otra etapa del proceso. Uh-huh. Es para hacer el acompañamiento de esas personas que se encuentran en situación vulnerables por ser justamente víctimas del delito.
¿Cuántas causas se manejan habitualmente en un juzgado? No con este nuevo proceso, no se sabe, pero hoy en día se hablan de 700 causas, por ejemplo, puede ser más o menos, que se estén manejando en estos momentos. Bueno, empiezan a ingresar las causas ahora, a partir de ahora, ¿no? Estamos en capacidad para manejar. ¿Y qué pasan con esas causas? Por ejemplo, el Código Procesal Penal empezó a partir de hoy, en la cuarta circunscripción. ¿Son todas las causas que están dentro de esta circunscripción? ¿Qué pasa con las causas que están fuera y dicen, no, pero yo quiero que me juzguen con el nuevo Código Procesal? ¿Cómo se maneja esto?
No, nosotros vamos a intervenir en todos los hechos que ocurran dentro de nuestra jurisdicción. O sea, esto incluye todo lo que tiene que ver con la cuarta circunscripción uh-huh. judicial.
Uh-huh. Esto es muy importante retratarlo porque todas las causas que empiezan ahora, claro. Hoy se lanzó el nuevo Código Procesal.
Exacto,
pero
lo que pasa es que la implementación del Código se inició por la cuarta circunscripción judicial y va a ser de manera progresiva en cada una de las circunscripciones judiciales, que si bien inicialmente tenían ya estipuladas las fechas de inicio, con este tema de la pandemia se fueron modificando, así que no sé cuál será la fecha próxima que sigue para la próxima circunscripción judicial, uh-huh. pero en principio se inicia solamente en la cuarta.
Beneficios para para quien trabaja, ¿no es cierto?, en la otra parte.
Sí. Algo muy importante es que, de acuerdo a este sistema, tanto la Defensoría como la Fiscalía van a estar en un pie de igualdad, en virtud de que nosotros también podemos hacer las investigaciones de acuerdo a lo que hablamos con las personas que vienen y solicitan nuestro servicio de justicia. Entonces, por eso también vamos a poder llegar a algún acuerdo previo antes, a las causas que ameriten no seguir a juicio. También lo que quería decir, que de acuerdo a lo que preguntó respecto a las causas que comienzan hoy con el nuevo sistema, las causas anteriores que están dentro de la cuarta circunscripción, vamos a seguir trabajando hasta que se agoten con el código anterior, y tenemos también permitido hacer llegar a resolución de los conflictos más acelerados para esas causas que están que dejadas en el tiempo, digamos.
¿Qué otros auxiliares, aparte de la de estos, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahora, la policía, se necesitan también? Policía científica, forenses, todo esto, ¿contamos con toda esa lo necesario para...?
Nosotros vamos a apoyarnos en el cuerpo médico forense, sí, que tenemos hoy por hoy. Y en la policía inicialmente, y en un futuro vamos a poder contar con estas unidades de apoyo que, si bien están creadas a partir de la resolución número 15 que sacó la Fiscalía General, aún no están puestas, digamos.
Se van a ir implementando a medida que va creciendo esto y que vamos aprendiendo también, porque es todo nuevo, a manejarnos dentro de este sistema nuevo.
Es todo nuevo para nosotros. Mis colegas que me están ayudando me dicen acá que la doctora Elena ya tuvo experiencia con un código similar en otra provincia, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Yo estuve trabajando en la provincia de Río Negro, específicamente en San Carlos de Bariloche. Uh-huh. Trabajé muchos años allá, siempre en el fuero penal, en la parte del Ministerio Público Fiscal, como fiscal adjunta. Yo inicialmente, cuando ingresé, estuvimos trabajando con un sistema mixto, y después pude vivenciar la etapa de la transición hacia el nuevo sistema acusatorio, que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2017 en Río Negro.
¿Cómo fue esa experiencia?
Y esa experiencia fue muy linda, muy uh-huh. linda. Me traje muy buena experiencia allá. Fue un proceso largo, más o menos de 3 años, como para poder iniciar ese nuevo camino con las cosas en regla y con toda la infraestructura que requería. Y bueno, y el 1 de agosto del año 2017 se puso en marcha, y sí, efectivamente, ya tengo experiencia, porque también trabajé con ese nuevo sistema en una fiscalía de admisión y análisis de casos. Así que, por suerte, tengo conocimiento en relación a cómo llevar adelante todos estos cambios y estos nuevos casos.
O sea que, en base a esa experiencia, puede decir que es factible, ¿no es cierto?, de que esto se dé. Porque, le digo, por ejemplo, hablan sobre el querer implementarlo, por ejemplo, en el Chaco. Han querido implementarlo desde hace mucho tiempo, han tenido algunos inconvenientes en el proceso de este recambio, han tenido esta problemática, ¿no? Y todavía, creo que en estos tiempos, no han logrado poder consolidarlo, exacto.
Las problemáticas van surgiendo de todos modos. Por más organizado que se esté, uh-huh. Son experiencias nuevas, son cambios, y que requieren principalmente el cambio de chip de todos los operadores judiciales para poder empezar a actuar en consonancia con lo que dispone el nuevo código. Allá, si bien la experiencia fue muy buena, por supuesto que, como algo nuevo, también trae sus cuestiones, por ahí problemas o cuestiones negativas, son obstáculos que hay que ir sorteando, y que sobre la base de la experiencia se va aprendiendo y se va modificando para bien. Y entiendo que eso es natural que pase. Pasó allá y va a pasar acá seguramente, y hay que estar abiertos al cambio y a poder resolver los problemas con la mejor solución posible, porque hay que pensar que todas estas cuestiones repercuten en nuestra actividad judicial, pero también en la sociedad, que son quienes tienen que recibir una respuesta de parte nuestra. Claro. Entonces hay que ser responsable en ese sentido y bueno, y estar abiertos a poder actuar diligentemente.
Claro. ¿Quiénes acceden a la defensoría oficial o la defensoría en este caso?
Actualmente acceden todas las personas, tienen posibilidad de ser asistida por la defensa oficial, tengan o no recursos, lo único que se necesita es que no tenga un defensor particular, así que todas las personas pueden acceder.
Esta posibilidad de poder tener una tarea investigativa, ¿le da más posibilidad en cuanto al trabajo del defensor en este caso?
Claro, sí, porque podemos tener las pruebas y buscar todas las pruebas
desde las pruebas que
hacen a la causa desde el principio. No, ya no se divide en dos etapas o en dos partes, como era con el código mixto, que teníamos la primera parte de la instrucción y después el tribunal oral en los juicios. Ahora yo puedo interceder desde el control de la prueba, entonces así podemos agilizar y podemos ver las estrategias también que pueden tener los defensores que van a estar a cargo de la etapa preparatoria.
Muchas veces las pruebas, sí, adelante doctora.
No, justamente usted estaba por hablar de las pruebas y siguiendo un poco lo que estaba exponiendo Susana, aclarar que si bien es el fiscal quien tiene la misión de llevar adelante la investigación y colectar los elementos de convicción, a partir de que comience la intervención del defensor, por lealtad procesal, según está establecido expresamente en el código, y objetividad, y el principio de objetividad, el fiscal debe poner a disposición de las partes y del defensor principalmente todas las pruebas.
Claro.
Y eso exige, como le decía, lealtad procesal por parte del fiscal.
Claro, que antes para acceder a esas pruebas y todo lo demás había todo una implementación, un tiempo, ¿no es cierto?, que pasaba, que eso era otra de las cosas que hacía estirar los tiempos del proceso, ¿no? Hoy en día, bueno, creo que eso va a mejorar ostensiblemente. Si estamos hablando de por qué mejora el nuevo Código Procesal Penal, creo que esta es una de las partes importantes.
Por la transparencia.
Exacto, claro. Exacto.
La transparencia.
Exacto, exacto. Bueno, entonces podemos decir de que las veo como entusiasmadas en esto, ¿no? Es un nuevo desafío. Se trata de la vida de las personas, se trata de la libertad o no de las personas, o de condenar o no a una persona. Estamos hablando de cosas muy complicadas. Muy grave, sí. Por eso digo, ¿no?
Hace mucho tiempo que ya venimos trabajando en esto, estudiando y preparándonos para este día tan importante para la provincia de Corrientes. No nos queda otra que actuar con enérgicas y bueno, y siguiendo todas las directivas que tenemos para iniciar este nuevo camino.
Claro. Podemos decir que hay un cambio importante dentro de la justicia a partir de la implementación de este Código Procesal Penal.
Sí, importantísimo.
De la experiencia de ustedes.
Sí, importantísimo. Importantísimo, y creemos que redunda, digamos, en beneficio de la sociedad.
De la sociedad.
Teniendo en cuenta además que justamente es el fiscal quien vela por los intereses generales de la sociedad y de la víctima del delito en particular, es justamente en función de ellos que vamos a trabajar. También quería destacar, y no para no olvidarme, que se han establecido en la estructura del edificio cartelería informativa para facilitar el acceso del justiciable a los lugares donde van a poder canalizar sus inquietudes o formular sus denuncias. Eso lo pueden encontrar en la planta baja del edificio. Han cambiado los números de teléfono, han cambiado los correos electrónicos. Hoy por hoy, justamente por este principio de desformalización, se tiende a facilitar la comunicación con las partes. Con anterioridad era muy común utilizar una cédula como para citar o notificar a una persona. Hoy vamos a procurar hacerlo, por ejemplo, lo podemos hacer en forma telefónica. Incluso el fiscal puede pedir en forma telefónica una audiencia unilateral al juez de garantías, por ejemplo, un allanamiento. O sea, se tiende a facilitar las diligencias que hay que realizar y siguiendo estos principios rectores del nuevo sistema.
Importante, ¿no? Hablábamos de los beneficios para aquel que es la víctima, ¿no es cierto?, la persona, pero también para aquel que está siendo juzgado, que está siendo procesado, ¿no? También importante. Bueno, porque hasta que no esté dada la sentencia, toda persona se presume inocente. ¿Cómo se dividía todo esto, no? Los edificios que se implementaban, que se iban a crear con respecto a todo esto, sería importante por ahí saber.
Por ahora la ubicación es la misma. Estamos ahí en Madariaga, pero como le decía, en la planta baja se ha puesto un cartel informativo. La UFRAC, que es el lugar al que van a acudir los justiciables, las víctimas de delitos, se encuentra ubicada en el segundo piso. Allí van a encontrar la mesa de entradas del Ministerio Público Fiscal, en el segundo piso. Tanto para hacer presentaciones escritas, para constitución de querellantes, para formular denuncias, para pedir audiencia, para todo, se tiene que canalizar a través de la UFRAC, que es la mesa de entradas. Y que, vuelvo a repetir, está en el segundo piso.
¿Todos pueden acceder a hacer la denuncia en caso de que necesiten, de que sientan?
Por supuesto, y vamos a estar haciendo turnos vespertinos justamente para la atención al público. Perfecto. O sea que vamos a trabajar, además de los turnos vespertinos, el turno mañana con guardias.